En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Maite Chacón.
Con Maite Chacón en esta primera parte del programa. Ya si habéis oído el informativo sabréis que ha habido una avería en el tren que traía a Vigorra, bueno, que ha afectado además a todos los trenes que venían desde Madrid para Andalucía. Una avería en el tren que se ha detenido durante un tiempo. Él tenía previsto llegar a primera hora del programa, pero bueno, supongo que no tardará mucho en llegar, porque la noticia es que el tren arrancó por fin, con lo cual parece que todo se ha arreglado de momento. Pasan 34 minutos de las 9 de la mañana y ahora mismo, a esta hora concretamente, arranca el Revolú.
Lo digo yo, lo dices tú. El mejor momento del día, el Revolú.
Muy bien.
Ah. Así nos gusta, así nos gusta.
Pero un poco cortito, un poco tal, pero estupendo. Bienvenido sea.
Cortito pero conciso y además muy auténtico. Venga, claro, ahí. El mejor momento del día, el Revolú. Ahí. 670-940-200. Ahí tienen que dejar su mensaje para que con él iniciemos el Revolú. El Revolú.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola,
buenos días a todos. Vamos a hacer un saludo rápido hoy porque la mesa está a tope. Javier Fuentes, ¿qué tal?
Buenos días, 12 días, Maite, no te digo nada.
12 días para el Domingo de Ramos, te refieres. Vale, muy bien, pues nada, vamos tachando un día menos.
Exacto,
¿no?
Ya falta aquí un calendario.
Diego Abollado, ¿qué tal?
Buenos días, me ha gustado mucho lo del tren de Vigorra. Me ha sonado el tren real, al tren del Zar, que tú sabes que recorría Rusia con un tren maravilloso, era con unas comodidades increíbles. Me he imaginado a Vigorra en ese tren, cruzando la Mancha Manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tocino.
Ha parado en un lugar, como se dice, estoy aquí en medio de la nada, en medio
pero ha habido una comitiva. De todas maneras, ha llegado a tiempo de tocar
el tren real. De Vigorra, que estará ya a punto de entrar con todos los perejiles en la estación de Santa Justa. Rocío, ¿qué tal? Buenos días, Luis, ¿qué
buenos
tal?
Días, Maite.
A ver, ¿a quién me toca saludar más? ¡Hombre, tenemos chico nuevo en la oficina! ¡Miguel Ángel Parra!
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Te han dado una patada y te han tirado al Revolú.
Básicamente. Y como no venía en tren, venía caminando, pues
ha llegado a tiempo. Bueno, bienvenido. Hay que darle la bienvenida a nuestro nuevo compañero que se incorpora a este programa y algún que otro, creo que también, Miguel Ángel.
Sí. Me voy enterando sobre la marcha un poco.
Te vas enterando, ¿no? Bueno, pues ya te doy la noticia.
Mejor que estés en más, porque esto tampoco es...
Mejor que te digas el día posible. Que no está eso.
Claro, diversificarse es muy bueno.
Si no, Javier, te está oyendo seguramente, ¿eh? Ten cuidadito.
El día que yo me estrené y estaba aquí Jesús impone, así que mejor ir cogiendo soltura sin Jesús.
¿Qué quiere decir? ¿Que Maite no impone?
Pero Maite más, Maite es muy agradable.
Tiene su momento también.
No me tienen respeto. Bueno, vamos a empezar por el principio. El sevillano Domi Vélez, mejor panadero del mundo, sabes que fue nombrado hace unos años mejor panadero del mundo, crea el primer bollicao de Torrijas, y esto está dentro de nuestra sección El Avisador.
El Avisador.
Bueno, atención, porque esto es otro nivel. Torrija, pero con espíritu de bollicao. Sí, como lo oyen. Como dice Maite, el panadero lebrijano Domi Vélez, que ha sido reconocido como uno de los mejores panaderos del mundo, ha dicho: todo el mundo hace torrijas, pues yo también, pero a mi manera, y la ha liado. Ha creado lo que ya se están llamando las domirrijas, que básicamente es un bollito tipo bollicao, pero relleno con sabor a crema de torrija. Una mezcla que nadie pidió, pero que todo el mundo quiere probar, pues por tan solo 2,50 se va a poder probar. Y eso que las torrijas están ya rozando precio alto, ya rozando ronda los 4
euros.
Pero
el aspecto es de bollicao.
El aspecto es de bollicao, pero con sabor a torrija.
Ah, es decir, uy, que el pan que rodea el chocolate de dentro es atorrijado, diremos, sí, ¿no? Frito. Con
el invento salió ayer a la venta y ya ha revolucionado redes. Y quien dice que no saben si le gusta más esto o las de toda la vida, lo cierto es que edición limitada, solo de momento para esta Cuaresma y esta Semana Santa, y solo se puede comprar físicamente allí en su horno. De momento dice que no lo abre por internet porque si no se le colapsan las ventas.
Vale, entonces el bollicao de torrijas, no paran de innovar con las torrijas. A mí me parece que es innecesaria tanta innovación. Yo estoy viendo ya torrijas.
A mí me gustan las tradicionales, ¿no?
Primer concurso de torrijas en España. ¿Lo habéis visto? ¿En Valladolid han hecho primer concurso?
En Valladolid.
Qué extravagancia.
Qué extravagancia, me ha encantado. Oye, te ha quedado muy de así, qué extravagancia.
Y no han disimulado nada. Las tres primeras torrijas, los tres primeros premios se lo han llevado al restaurante, ¿de dónde? De Valladolid.
Hay que decir una cosa, que las torrijas se comen en todo el reino, en todo el territorio patrio. Es verdad que las hacen sin miel, las hacen de otra manera, pero son muy similares. Que tampoco tenemos nosotros el patrimonio nacional de la torrija.
Vale,
de otras cosas sí.
Gracias por
de otras muchas cosas,
mucha variedad,
pero
¿no?
Si,
mucha variedad.
Pero si no las hacen así sin miel, y sin, entonces no es una torrija,
bueno,
es otra cosa.
Si es una torrija, pues no deja de ser un pan de desecho frito.
Exactamente,
vamos a hablar,
el pan perdido, que le llaman los franceses.
A ver, que no es una tarta Battenberg, ¿eh? La torrija no es una tarta Battenberg.
Como no está Vigorra y todavía no ha llegado, podemos hacer de tema
del
día las torrijas, ¿os parece?
Porque a mí me gusta. Después va a decir que no, mejor. Bueno, lánzalo ya.
Lo voy a lanzar. Eso, vamos a hablar de torrijas a partir de las 10 de la mañana, si las hace en casa, si las compras fuera, a qué precio lo han pagado, recetas si son cortitas, ¿vale?
Recetas para jóvenes, que tenemos poca economía y también queremos saber cómo las podemos hacer.
También, tampoco
es muy caro el coste de la...
No es muy caro. A partir de las 10 de la mañana, 6.70, 9.40, ya pueden dejar sus mensajes. ¿Tenías algo más que contarnos? Ayer se celebró el concierto de Bajo Palio en Málaga.
El Teatro Cervantes se acogió el concierto Bajo Palio del programa Canal Sur Radio en homenaje, incluido también a dos personas muy importantes en el mundo cofrade, Paloma Saborido y Monseñor Rino Fisichella. Ella, Paloma Saborido, profesora cofrade y pieza fundamental en todo lo que fue la organización de la gran procesión del jubileo y, ojo, la única mujer española que estuvo en esa comisión internacional, y él desde el Vaticano, uno de los grandes impulsores de ese evento histórico que llevó a las imágenes andaluzas hasta Roma.
Bueno, como nos gustan mucho las historias virales, aquí hemos seguido durante un tiempo la trayectoria de Punch. Y Punch, nuestro monito, ha crecido, Luis. Y ha encontrado el amor.
Pero ya,
si
es muy
pero si era un bebé hace tres días.
Pero si era un bebé, cada vez al día.
¿Esto qué es?
El que ya es probablemente el mono más famoso de las redes sociales ha vuelto a hacerse viral, pero ahora por su relación con una monita llamada Momo. Lo que ha dejado a todos sin palabras es la fidelidad y el esfuerzo que demuestra Punch, recorriendo largas distancias a diario solo para encontrarse con ella.
¿Pero ya deja el mono de trapo?
¿Le ha dado una patada al mono de trapo?
Te voy a decir una cosa, esa mona no es buena. No me gusta nada para él. Nada, nada, nada.
Las imágenes de ambos compartiendo comida y gestos de cariño han inundado las plataformas, confirmando que el vínculo entre ellos es mucho más profundo de lo que se pensaba en un principio.
Las imágenes que he visto son dos amigos jugando. Claro. Tenemos la mente muy calenturienta.
Lo que hacen los monitos pequeños,
pues
digo
claro,
yo, ¿no?
Jugar. Revolcarse,
quitarse
los piojos.
Empieza por una mitad. No sabemos cómo terminará.
Incluso los expertos en comportamientos animal están analizando este caso, ya que no es habitual ver una conexión tan exclusiva y persistente en primates fuera de su grupo familiar.
Estamos poniendo el foco en Punch de una manera, el pobre mío lo vamos a traumatizar, vamos.
Parece que Punch no solo sabe cómo hacerse viral, sino que ahora también nos está dando una auténtica lección de romanticismo animal.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, Diego, otra vez la noticia de se descubre quién está detrás de Bansky. En este caso es real, ¿sabemos ya quién está detrás de Bansky, el grafitero famoso?
Era muy claro que se sabía desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque todo se sabe en esta vida, y porque las primeras obras que hacía él coincidían con un autor, con un artista plástico formado en Bristol, que está en el oeste de Inglaterra, de Gran Bretaña, y prácticamente todo el mundo daba por hecho que este autor se llamaba Robert Cunningham. ¿Y qué ha pasado? Que ahora con la guerra de Ucrania unos defensores y unos grandes seguidores de su obra han investigado, porque entonces se sabe, hay drones por todos lados, y han dado de hecho con él. Pero él es muy listo, ¿y qué ha hecho él? Un poquito antes, Robert Cunningham, que es un apellido un poquito más... Es como si yo busca mi apellido y rápidamente sabe que soy de Cádiz, porque todos somos apellidos de Cádiz, ¿entiendes? Uh-huh. Con lo cual ya me localizarían. Dirían, este muchacho va a dar anónimo, pero tiene que haber nacido en Cádiz, por lo menos su padre. Uh-huh. Entonces, pues lo mismo le ha pasado a este muchacho. Entonces, ¿qué ha hecho él, que es más listo? Pues en vez de llamarse Robert Cunningham, que sería como llamarse Diego Bollado de la Pascua en el Reino Unido, ahora se llama David Jones, que sería como llamarse en Inglaterra Pepe Pérez o Antonio García. Con lo cual, pues, ha dado un quiebro ahí de caballo de rejoneo.
Pero ya se sabe, fehacientemente sí,
claro,
que es él.
Lo que pasa que claro, pero ahora ya él no es él, con lo cual ya no vale.
¿Entiendes? Ya lo publicaron, ¿no? Como hace un montón de años.
Sí, claro, sí, sí. Publicaron su nombre.
Ya se sabía, ¿no? Es verdad que se sabía. Y además ya sabéis que el fenómeno que él, y él sigue además muy fiel a su principio. Es decir, a no vender su obra. Se han hecho museos por el mundo que no hay obra suya, como uno que hay en Madrid, ¿entiendes? Que es mentira, no hay ninguna obra de él. Son todo superposiciones. Entonces, a ver, esto... Él, desde luego, es un artista único, íntegro en muchas de su forma de actuar. Y después un artista, yo creo que es el artista callejero, como se dice, más famoso del mundo.
Claro, más importante y más influyente.
Y más influyente.
Estamos haciendo cuenta, bueno, eso vendrá después, Rocío, me ha adelantado, porque Yolanda, la doctora Yolanda, nos trae una noticia que a mí la cabeza me ha dado la vuelta, porque pensar en bebidas alcohólicas influye en los estados mentales. Yo siempre había pensado que para que te influyera habría que beber, bueno, pues no pensar.
Pues han descubierto que no, que ya con solo pensar influye.
Pero te emborracha.
¿En qué curioso sentido?
Te emborracha, te pone.
Mira, os lo voy a contar.
Personal, y vamos a hacer un guateque.
¿La bueno, canto yo aquí o qué?
No, no, yo también he cantado. Bueno, pues resulta que...
¿Tú la conocías?
No.
¿Quién no conoce esto?
¿Cómo no va a conocer esta
canción? Que levante la mano quien no conozca esta canción.
Pues los millennials.
Una, dos,
los chicos.
Yo me salvo, yo la conozco, yo la había escuchado.
Pero la has bailado.
Pero no eres capaz de cantarla.
Bailado, no. Pero yo, por ejemplo, en mi casa, mi madre sí la ha puesto varias veces.
Uy, tu madre, qué peligro, tu madre.
Bueno, pues resulta que un estudio reciente publicado en una prestigiosa editorial británica dice que pensar en distintos tipos de alcohol puede influir en los estados de ánimo, la actitud y determinados estados mentales, incluso sin beber. El equipo realizó 4 estudios con un total de 429 participantes para analizar los temas culturales y los estados de ánimo que la gente asocia al alcohol. En los experimentos a los participantes se les pidió al azar que pensaran en vino, whisky y tequila y respondieran a ciertas preguntas. Y lo hicieron sin consumir alcohol, claro.
¿Estaban ya contentos o qué? Estaban de botellona ya.
No. Ellos,
el lote.
Cuando le hicieron las preguntas.
Piensa en una copa de vino y te hacían una pregunta.
Eso es.
Sí. A ver.
Pues, piensa en whisky, en vino y en tequila.
Prueba,
y surgieron ciertos patrones que los científicos vieron claro. El tequila se asocia con la diversión, el descontrol, la aceleración y la fiesta. El whisky evoca términos como fuerte, rudo, seguro de sí mismo y masculino. Eso es.
Masculino.
Y arrón. Y el vino, en cambio, se vinculaba a la elegancia, a la clase, al refinamiento y a la sofisticación.
Bueno, pero no te influye en tu forma de...
Espérate. Estos resultados muestran que el alcohol puede funcionar como una señal simbólica. Es decir, que los estados mentales que la gente asocia a distintas bebidas parecen proceder de asociaciones aprendidas antes que la intoxicación.
Y el aguardiente de ruta que evocaba.
¿Qué
evocaba?
La uva en aguardiente también.
El pacharán.
Oye, estamos echando cuentas ya, sobre todo la gente que es cofrade, que tiene que cambiarse la túnica, ¿no? Y Rocío ha hecho el cálculo de cuánto nos cuesta salir de Nazareno. ¿Por cuánto va la cosa?
Pues sí, está en torno, lo más caro, a los 700 euros. Portar el hábito, como ven, supone un esfuerzo económico añadido al de realizar la estación de penitencia. ¿Y de qué depende esto? Pues depende del tejido. El terciopelo encabeza con 460 euros a 700. Luego lo sigue el raso, de unos 350 a 400 euros. La sarga, de 200 a 380. Y el ruán, el más barato, de 250 a 270.
Y eso además no lo decide el nazareno, ¿no?
No lo decide.
Eso lo decide cada hermandad, según los estatutos. No me mires así, que yo nunca he salido de Nazareno.
Ahora quiere que cada uno vaya vestido.
¿El precio de las túnicas que vienen de Pakistán no está ahí?
No.
¿Vienen túnicas de Pakistán también?
Sé que han hecho para Cristo y mantos, pero yo creo que lo próximo que vamos a ver son las túnicas de Nazareno, que la hermandad de los van a encargar a Pakistán.
Hermandad es como la Esperanza de Triana, que tiene un atuendo de terciopelo principalmente, pues es la más cara, de 700 euros.
Lo que pasa
es
que eso te dura muchos años, ¿no? La túnica.
Hombre, toda
la
vida. Te vale que te la compres larga y la arregles. Eso. Si no,
es correcto, toda la vida. También. Hay gente también que se está viendo últimamente que la puede alquilar.
Ah, que se alquila, como los
también,
frac.
También. Para y luego, pues, también ese relevo chaqué, generacional.
Niña, chaqué.
Chaqué, frac, ¿no?
A las bodas no se va de frac.
Ah, perdón, no, es que no tengo ni... No sé, no sé distinguir el chaqué de frac.
No sacamos carrera protocolar.
Pero también hay gente que las presta.
Las presta y el olivo general también es importante. Se heredan también. Se heredan.
Pero la bolsa de túnica.
Y entre la familia.
Sí, sí. Iba a decir una cosa, me voy a callar.
Yo también conozco casos también de que un año sale uno de la familia y otro año sale otro.
Claro, se turna.
Ay, se van prestando el carnet para allá al Betis.
También lo conozco.
Claro, claro.
También lo conozco. Un año sale tú y otro año salgo yo. Una túnica para los dos.
Bueno. Pero en total tú has hecho el cálculo de cuánto cuesta hacer, porque eso es solo la túnica, ¿no?
Eso es solo la túnica, luego hay que añadirle pues la papeleta de sitio. Ajá. Pero depende de la hermandad. Hemos hablado de que la hermandad es como la Esperanza de Triana, pues
estamos hablando de Sevilla todo el tiempo.
Bueno, de Málaga ha hablado ya también. Tú también has comentado Málaga, ¿no? Antes, ¿no?
No, Málaga no,
ha sido. Yo te digo que, por ejemplo, en Granada son un poquito más baratas las túnicas, a lo mejor en torno a los 400 euros la ronda la más ajá cara. Y la papeleta de sitio, bueno, pues te puede costar cerca de unos 20 euros.
Correcto.
Y más la cuota de hermano, bueno, que tienes que pagar durante vale, todo
bueno,
el año.
Bueno, otro día haremos el cálculo total.
La cuota de hermano es todo el año.
500 euros,
Maite,
claro.
Porque Maite no lo sabe, sí, eso.
No.
La, Maite cu- solo la cuota de hermano es todo el año.
De Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección eres tú.
Hombre, claro.
Ella es de Domingo de Ramos a Lunes Santo.
Miguel Ángel Parra, ¿cómo te sientes? Cuéntame.
Estoy encantado.
¿Quieres ser a Miss Fus?
Y además al que le gusta mucho el cine, lo sabemos. Hemos visto unas imágenes que a mí me han impresionado, porque Sam Penn, que es un hombre tan comprometido, además tan comprometido con Ucrania desde que comenzó la guerra, no ha estado para recoger su tercer Oscar, pero hemos visto unas imágenes, vamos, hace unas horas, con Zelensky. ¿Qué ha pasado?
Bueno, él sabemos que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto el pasado domingo por la película Una Batalla Tras Otra, y tan claro era que se lo iban a dar casi como que no iba a ir a recogerlo, porque él estaba como un poco al margen de toda esa movida, y no fue ninguna sorpresa cuando se anunció su nombre y no apareció. Lo que no se sabía era dónde estaba en ese momento, y ya lo hemos descubierto gracias a esa foto. No ha sido un desplante hacia la academia, sino que según él ha sido como una cuestión de prioridades, ha preferido estar con Zelensky, con el dirigente de Ucrania, con el que ya estuvo hace un tiempo, hace unos años él hizo un reportaje, un documental bastante premiado, que se llama Superpower, sobre un poco la resistencia ucraniana ante la invasión rusa, y en aquel momento Sean Penn lo que hizo fue entregarle un Oscar, uno de sus dos Oscars que tenía ese momento, ahora ya tiene tres, pero uno de él, no sé si fue el de Mystic River o el de Milk, se lo regaló a Zelensky. Y ahora en esta ocasión lo que ha hecho Zelensky ha sido regalarle a él un Oscar hecho con material de metal de un tren bombardeado por los rusos. Era un acto muy simbólico, que era un poco reflejo del acto que habían tenido hace unos años, y gracias a un poco para, como agradecimiento, ¿no?, a la implicación que ha tenido Sean Penn con su causa. Sí.
Your presence here means okay. So we learned you're missing Oscars. So we made and plus you gave some ones to the president. So we made this one.
Y por cierto, está aquí Zelensky hoy en nuestro país. Es la cuarta vez desde la invasión rusa que viene a, bueno, un poco a recabar un apoyo que tiene incondicionalmente en España, ¿no? Bueno, seguimos, queridos. Llega la balconera cofrade para perros. ¿Esto qué es, Javier?
Para perros, sí, sí. Pues un balcón
¿Dónde
ensayo?
¿Has visto esto?
Esto lo hemos visto en TikTok.
En TikTok.
Un balcón en Sanlúcar de Barrameda se ha hecho viral porque el dueño ya ha colocado lo que son, bueno, las colgaduras típicas de Semana Santa,
sí,
y le ha hecho dos agujeritos para que sus dos perritos puedan ver las procesiones. Pero es que ya hay reacciones porque el balcón ya la ha liado. Vamos a escuchar.
Ay, mira qué gracioso que estamos aquí en Sanlúcar de Barrameda. Y tienen en el balcón, le han puesto los faldones con el hueco para que puedan asomar la cabecita a su altura. Qué gracioso, vamos, yo quiero ser como esos perros, que están ellos ya preparados para la Semana Santa y todo. Quedan todavía 12 días, pero vamos, aquí están preparados ya en Sanlúcar de Barrameda.
Los perros. Sin duda, esta tierra no deja de sorprendernos. Los perros también van a poder disfrutar. ¿Qué es lo siguiente, Maite?
No tengo.
Vamos a ver perros en las procesiones también.
No tengo.
Acompañando
ni idea
a su dueño.
Ya tenemos la cabra de la Legión y ahora los perros en la Semana Santa. No tengo ni idea hasta dónde va a llegar esto. Mi padre tenía una frase que decía: la gente está chalapería con los perros.
Pero es curioso porque se criticaba la Semana Santa porque con los tambores los perros pues se asustaban y demás.
Los perros ladran, además.
Hemos pasado de un extremo a otro.
Habrá perros que les guste la Semana Santa.
Totalmente.
Escúchame, ¿y el pedazo de balcón que van a tener en mitad de la calle principal en Sanlúcar para asomar las cabecitas? Eso no está pagado, ¿eh?
Con torrija.
Así que desde aquí, al dueño, si nos quieren invitar balcón, yo que me hago otro hueco y meto también la cabecita.
Oye, muy buena Semana Santa la de Sanlúcar, ¿eh? Porque yo que soy de las zonas, la tengo que reivindicar.
Oye, otro vídeo viral. Aitana celebrando los 100 millones de reproducciones de su canción Super Estrella. Y lo ha celebrado con un vídeo muy especial.
Con una superestrella.
Lánzate.
Así es, la canción de Aitana de Superestrella ha alcanzado los 100 millones de streams y ha publicado en sus redes sociales un vídeo del ensayo del próximo Cuarto Azul World Tour, que comenzará en poco más de un mes y medio y dará comienzo el 9 de mayo en Almería. Otras fechas por Andalucía son el 4 y 5 de junio en Sevilla, que tiene todas las entradas agotadas, 19 de julio en Fuengirola, 12 de julio en Cádiz y 18 de julio en Úbeda.
Muy bien, pues enhorabuena por esos 100 millones de reproducciones de su canción Superestrella de Aitana. Y mira que lo tenemos dicho, cuando te eches un novio no te tatúes su nombre, que luego las cosas pasan, el amor pasa y el tatuaje permanece. Si no, ahí tenemos el ejemplo de Antonio. Te quiero una harta que luego tuvo que borrar. Rosalía, querida Rocío, se ha borrado un tatuaje, además muy personal, que
muy
tenía
personal
que ver con su relación con ¿quién?
Con Rauw Alejandro. Uh-huh. Como sabemos, Rosalía dio su pistoletazo de salida, su look tour.
Hoy si llegas hasta aquí, Vigorra, y te oye y te decir escucha pistoletazo de salida,
no sabes la que te
trae. Grábalo.
Pues eso, comenzó su tour, pero sus fans no han dejado pasar desapercibido ese momento. Y es que se han dado cuenta de que se ha borrado uno de los tatuajes que le tenía dedicado a su expareja y que ya ha desaparecido.
¿Y qué era?
Era...
He hecho un Vigorra, ¿no?
he hecho un Vigorra.
Perdón.
Bueno, lo que fuera, Rocío, da igual, un tatuaje. Venga.
Totalmente.
Venga, Rocío.
Era el nombre de Rauw.
Eso.
Era el nombre de Rauw, estaba contando. El nombre de Rauw. Lleva tatuado el nombre de Rauw, pero el nombre del artista, en la zona de la costilla, justo debajo del pecho.
Ajá. Sí. Y sale muy desnudita en la gira.
Y sale con diferentes looks, y uno de ellos, pues sí, se le puede ver esa zona, y los fans no se han dado cuenta.
Que, por cierto, está, ¿habéis visto cómo está de fuerte? Está fuerte.
Sí.
Pero esta mujer que todo lo que hace o dice se somete a escrutinio público.
Completamente. Hombre, yo creo que ahora mismo, aparte de Bad Bunny, no hay una estrella en el mundo de la música tan importante como Rosalía, ¿no?
Mira el lío que se metió ahora con lo de Picasso.
Tuvo que rectificar, por cierto, el otro día rectificó.
Sí. Además ha creado mucho polémica en torno, así podemos admirar al artista, aparte de tal.
El artista, la obra.
Es un gran debate en el mundo de la
arte. Sí.
No se puede ser bueno en todo y sobre todo malo, especialmente malo en una cosa. Claro. Que den el maltrato a las mujeres.
Sí, ese hombre le preguntaron y ella salió por la tangente y ha tenido que rectificar. Una noticia que tiene que ver con el arte, porque el Museo del Prado ha reducido el número máximo de integrantes de grupos, ¿no, Diego?
Sí, ha empezado por los grupos, pero a ver cómo acabamos. El Prado se muere de éxito, es decir, de repente es uno de los grandes museos que hace apenas 10 años no había colas para entrar, no grandes colas, y ahora se ha convertido en uno de los tótems de Europa. Lo primero que ha hecho ha sido que en lugar de 30 visitantes por grupo, sean 20. Porque ¿qué ocurre? Que primero reducir los grupos, porque los grupos ocupan un espacio muy grande y se sitúan todos delante de la misma obra, con lo cual no deja espacio para nadie.
Vale.
Después más medidas.
Vale, perfecto. Pues ya está, el Prado tomando medidas. Y nosotros enseguida, cuando de las 10 de la mañana, oiremos el boletín de noticias y a la vuelta, torrijas.
Porque yo me lo propuse y sufrí, como no había sufrido y mi piel.
Pero no la sabe.
Esa sí no la sabemos. Esa también me la sé yo. Esa sí.
Venga, Luis.
A recuperar un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya.
Y ahora ya, mi mundo es otro.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Maite Chacón.